Hoy es la última jornada de este tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, que está continuando con más de 21.000 participantes registrados. En este momento, la actividad que se está desarrollando es el panel 40 años de democracia, con la participación de Evo Morales, Rafael Correa, Eduardo Guado de Pedro y la coordinación de la periodista Nora Beira. Pero también, entre varias actividades que se han desarrollado en la jornada de ayer, uno de los tantos encuentros tuvo que ver precisamente con el debate sobre el pluralismo, los cuidados, la acumulación de la riqueza, pero la visión de la mujer en todo esto. Y es un gran gusto estar recibiendo a la diputada del Parlamento Europeo, María Eugenia Rodríguez Palop, en representación de España, ella también asistiendo a este foro. Diputada, un grandísimo placer, un honor desde aquí, desde Bahía Blanca, estar recibiéndola en nuestra mesa. Estamos aquí con mi compañero Marcelo Dunetz. ¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días, un honor para mí visitar de nuevo Argentina y además para algo tan maravilloso como asistir a este foro por los derechos humanos.
Bueno, realmente una jornada muy especial y con la visión no solamente latinoamericana, sino por supuesto también europea, con la participación de ustedes y, por lo que tenemos entendido, también contenidos y conclusiones realmente importantes y que hacen a la unión de los pueblos en función también de esto.
Sí, sí, desde luego. El foro está siendo muy interesante. Los panelistas están teniendo unas intervenciones, bueno, muy sugerentes. Uh-huh. Y bueno, lo que se ve claramente es el compromiso que hay en esta sociedad por la defensa de los derechos humanos y la democracia, y la gran vinculación, la coimplicación que existe entre las estructuras democráticas y los derechos humanos. No hay derechos humanos sin democracia, no hay democracia sin derechos humanos, y esto es lo que está quedando muy claro. Eso, y además el elemento de la memoria, que aquí en la ESMA, donde estamos en este momento, pues es un elemento esencial. Ahí Argentina tiene muchísimo que enseñarle al mundo, y específicamente España, donde todavía estamos notablemente retrasados en las conquistas de memoria, verdad y justicia y reparación.
María Marta, Marcelo, te saluda. Buen día, ¿cómo estás? María Eugenia, perdón. Buen día, ¿cómo estás?
Sí, buenos días, buenos días.
Bueno, perdón por el bautismo, pero...
No te preocupes.
Bueno, recién hablabas de que Argentina en tema de derechos humanos ha tenido que ser punta. Bueno, lamentablemente ha tenido que vivir un momento, una historia muy brava para después tener que empezar a desarrollar esta reivindicación de los derechos humanos. Y en los últimos años hemos visto una lucha muy fuerte de la mujer, porque así como no hay democracia sin derechos humanos, tampoco hay democracia sin igualdad de géneros. Y las mujeres argentinas han salido a la calle, han conseguido un montón de cosas, pero así todo, hay una muerta por día de promedio. ¿Cómo estás viendo la situación de Argentina y cómo está España?
Bueno, la situación de Argentina desde el punto de vista de los datos no la conozco, digamos, en profundidad. Sí que hemos mirado a Argentina con mucho cuidado y con mucha admiración, tanto en España como en Europa. Yo ahora mismo soy vicepresidenta primera de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos de las Mujeres del Parlamento Europeo, y te puedo asegurar que la rebelión de las pibas, la lucha de las mujeres argentinas por los derechos sexuales y reproductivos, la conexión que ha habido entre todo eso y la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo ha sido un ejemplo a seguir en toda Europa. Y es lo que ha cambiado en buena parte también al movimiento feminista que salió a las calles en el 2018, a partir del 2018, ¿no? O sea que ahí yo creo que Argentina sí que ha dado pasos muy importantes adelante. Evidentemente, como tú dices, la violencia contra las mujeres continúa. En España también es así, a pesar de que somos un país muy adelantado normativamente. Tenemos una ley de violencia de género que no hay en Europa, excepto en Suecia, porque el resto de los países no hablan de violencia de género, sino de violencias domésticas. Uh-huh. Hay 10 que hablan de violencias domésticas, perdón, y el resto subsume la violencia contra las mujeres en tipos penales, digamos, convencionales, ¿no? A pesar de eso, y a pesar de que tenemos un pacto de Estado, ahora mismo tenemos una ley de libertad sexual que ataja o intenta atajar, ¿no?, la violencia sexual contra las mujeres. A pesar de eso, en España también persiste la violencia contra las mujeres, y tenemos a la extrema derecha, además, con actitudes claramente reaccionarias, regresivas respecto de esto, que está alimentando en cierto modo, bueno, una vuelta atrás, ¿no? Vuelve de nuevo a solidificar o a intentar defender las masculinidades que el feminismo está intentando deconstruir, ¿no?
Sí, leí por ahí algunas opiniones tuyas sobre este tema precisamente, porque estas nuevas derechas no solamente intervienen en lo económico, como lo hicieron toda la vida, sino como que también se meten adentro de la familia, adentro de la vida del hombre y de la mujer, como tratando de tirar décadas para atrás, ¿no?
Sí, sí, de hecho el antifeminismo es un eje central de las extremas derechas en su diversidad, porque la verdad en Europa tenemos enorme diversidad de extremas derechas, no son todas iguales. Nosotros tenemos a Vox, que es un partido protofranquista que no existe en el resto de los países de la Unión Europea, donde hay extremas derechas que hasta son obreristas, ¿no? De manera que hay una gran variedad, y sin embargo hay dos ejes fundamentales en las extremas derechas claramente identificables. Uno es evidentemente todo lo que tiene que ver con las migraciones, el cierre de fronteras radical, la aporofobia, el odio al migrante, el odio al extranjero, esto es clarísimo. Y por supuesto el otro es el odio a las mujeres, sobre todo el odio al feminismo, más que el odio a las mujeres, el odio al feminismo, ¿no? La idea de que el feminismo en cierto modo saca a la mujer del espacio natural en el que ella supuestamente ha de desarrollarse, que es el de la familia heteronormativa, el de la familia convencional, y que lo que hay que hacer es regresar a la mujer, obligarla a volver a ese espacio que según ellos es el único en el que nosotros nos podemos desarrollar como seres humanos.
Y esa regresión tiene que ver también con las violencias, tiene que ver con el hecho, lo que decía, ¿no?, de la cantidad de chicas asesinadas, ¿tiene que ver con eso?
Puede tener que ver, porque bueno, el origen de las violencias evidentemente es diverso, ¿no? Pero sí, claro que puede tener que ver con eso, porque entre otras cosas lo que hacen las derechas es practicar el negacionismo. Claro. Como santifican la familia y consideran que la familia es sagrada y justa por naturaleza, pues ahí no puede haber nunca violencia. De manera que niegan completamente la existencia de la violencia de género, que es la que se practica bueno, por parte de parejas y exparejas, ¿no? Sí asumen que hay una violencia contra las mujeres siempre que sea practicada por extranjeros, por foráneos, por personas que no son de nosotros, que no son de nuestro grupo y que son las que constituyen, bueno, básicamente elementos de peligro o de riesgo para las mujeres, pero su marido, su pareja, su expareja nunca es un elemento de riesgo ni de peligro para las mujeres. Por eso, como santifican la familia, consideran que, entre otras cosas, ¿no?, también se oponen a los derechos sexuales y reproductivos por la misma razón, ¿no?, pero consideran que no existe la violencia de género o bueno, no puede existir. Incluso revictimizan a las víctimas porque consideran que cuando la mujer es feminista y se intenta, digamos, desalienar de ese espacio, lo que hace es provocar agresividad y violencia en los varones, ¿no? Por tanto, es justamente el feminismo el que potencia la violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres. Esta es básicamente la tesis, dicha de manera muy breve.
María Eugenia, ¿qué pasa con las chicas, con las más jóvenes, con las mujeres jóvenes que están entrando ahora en esta juventud, en este principio de adultez? Aquí en Argentina es precisamente el ámbito donde más está prendiendo la idea de igualdad de derecho y de cuidarnos, de cuidar a la otra. ¿Está sucediendo lo mismo en Europa, en España, a pesar de todo esto que acabas de comentarnos?
Sí, yo diría que sí. Yo creo que hay un sentido común feminista, en un sentido, por decir, mínimo, ¿no? Uh-huh. En estándares mínimos, que ya ha cuajado, que ha permeado a las generaciones jóvenes y también diría a las generaciones mayores, o sea, que es intergeneracional. Y yo creo que en ese sentido sí podemos estar orgullosas porque hemos dado un paso que yo creo que es sólido. Lo que no significa que, bueno, todo lo que aspiramos a obtener o todo lo que aspiramos a conseguir lo vayamos a conseguir o no puede haber regresiones en lo ya conseguido, ¿no? Pero sí creo que las personas más jóvenes, las adolescentes, las preadolescentes, son en esencia feministas, o sea, han asumido evidentemente que son iguales a los varones y que tienen los mismos derechos que los varones. Y el elemento del cuidado que señalas es un elemento muy importante porque antes no estaba en la agenda política y ahora mismo está en la agenda política. En la agenda feminista está desde los años 80, pero en la agenda política institucional acaba de aparecer ahora, y nosotros en Europa estamos elaborando una estrategia europea de cuidados que ya está en marcha, que se orienta fundamentalmente a cuidados de larga duración y a la infancia. sobre todo de 0 a 3 años, y eso es una cosa absolutamente novedosa en una Europa, ¿no?, que hace 4 años, hace 5 años era una Europa austeritaria y una Europa que no solamente no cuidaba, sino que más bien era diría bastante violenta, ¿no?, y agresiva y no era muy muy favorable a las personas uh-huh. vulnerables y mucho menos a las mujeres.
María Eugenia, se nos termina la mañana y tenía mil cosas para preguntarte, pero me gustó el tema.
Ay,
este.
Perdón.
No, por favor, hablaríamos hasta las 5 de la tarde. El tema es que se nos termina el programa. No, lo que yo quería, explicarnos un poquito más del tema de los cuidados, de estas leyes.
Pues mira, nosotros, como te decía, en la Unión Europea tenemos una estrategia de igualdad que iniciamos con la legislatura en el año 2019, que finalizaría en 2025, y dentro de esa estrategia se plantean los diferentes objetivos que tendría respecto del género la Unión Europea. Está toda la cuestión de las violencias, que como sabéis la Unión Europea aún no ha ratificado el Convenio de Estambul, estamos todavía peleando para que se ratifique, estamos elaborando una directiva también de para atajar la violencia contra las mujeres, y están las cuestiones que tienen que ver con la igualdad y el ámbito laboral, y finalmente la cuestión de los cuidados. Fíjate que en Europa hay 7.7 millones de mujeres que han dejado el mercado laboral solo para cuidar, frente a medio millón de varones. Las cifras creo que hablan por sí solas, ¿no? Y hay mujeres que tienen, 8.9 millones de mujeres tienen un contrato a tiempo parcial, frente a 560.000 varones, que ese contrato a tiempo parcial obedece fundamentalmente al hecho de que ellas están cuidando. Por lo tanto, esta situación sabemos que genera la brecha salarial de género, la brecha, digamos, después de pensiones, que hace que las mujeres mayores vivan peor que sus homónimos varones. En fin, el elemento de los cuidados, el hecho de que no hayamos repartido de manera equitativa la responsabilidad, porque no es una carga, es una responsabilidad de los cuidados, impacta notablemente sobre el desarrollo laboral de las mujeres. Uh-huh. Esto es una cuestión que hay que considerar. En el 90% de los casos, las cuidadoras, tanto formales como informales, somos mujeres.
Sin dudas. María Eugenia, la última, y ya con esto liberamos para continuar, por favor, con sus actividades. De toda esta experiencia aquí en Argentina, en la participación de este foro, ¿qué se podría llegar a comenzar a aplicar a la vuelta a casa allí en España ni en el Parlamento Europeo?
Para mí el gran aprendizaje, cada vez que vengo a Argentina, antes lo he mencionado, es el de la política de la memoria. Uh-huh. Yo creo que Argentina ha dado pasos increíbles en términos feministas, eso yo lo tengo muy claro, sobre todo en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos y la cuestión del aborto. Ha puesto ahí en el centro que el aborto es un derecho fundamental, que una cosa es el derecho a la salud y otra es el derecho al aborto, y es importante saber que son dos cuestiones diferenciadas. Y yo creo que esto para mí es un aprendizaje esencial, pero, como te decía, la política de la memoria para mí, la política de la memoria argentina, ahora que estoy aquí en esta Escuela de Mecánica de la Armada, ahora que estoy aquí, pienso lo mucho que nos podéis enseñar, lo mucho que nos estáis enseñando, ¿no? Esta experiencia de las madres y las abuelas de mayo, mañana, en esa marcha, creo que es un referente para el mundo. Y en Europa es muy importante porque vamos muy retrasados en políticas de la memoria. Yo solamente tengo que decir que recién ahora estamos haciendo una ley de memoria democrática. Uh-huh. Y estamos todavía, somos todavía el segundo país del mundo después de Camboya con más desaparecidos. Toda nuestra gente están en fosas todavía. Aún no han conseguido sacarlos de ahí para enterrarlos, no ya para hacer justicia. Uh-huh. Y me parece que estamos años luz, ¿no? A años luz de Argentina en este punto. Yo esto es lo que me llevo siempre que vengo a Argentina y ahora me lo llevo de nuevo.
Muchísimas gracias. Gracias infinitas por estos minutos, por la atención para con una radio y una ciudad en el interior del país. Así que ha sido realmente un honor y un placer tenerla estos minutos aquí en Bahía Blanca.
Muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias por vuestro trabajo. La radio es muy importante y especialmente en los lugares alejados. Te lo digo yo, que soy de zona rural.
Muchísimas gracias. Buena estancia para el tiempo que quede aquí en Argentina.
Muchas gracias a vosotros.